fácil desviarse.
Tengo una buena noticia, podés preasociarte ahora a La Española sin importar el número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llamá al 1920-1234 o entra en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Dejemos un rato la política nacional, la política doméstica, para dar una vueltita por el mundo. Podríamos arrancar por acá cerca nomás, por lo que puede llegar a pasar hoy de noche en Argentina. Gran expectativa, un Luna Park, a ver si lo llenan de libertarios, de libertarados, dirían otros, para la presentación del último libro de Javier Milei, que va a incluir un show en vivo de Javier Milei, con Alberto Dalti, Venegas Lynch en la batería, diputado por La Libertad Avanza. Joaquín Venegas Lynch, hermano de Berti Venegas Lynch, ambos hijos de Alberto Venegas Lynch, el liberal mentor de Milei en el liberalismo autóctono, el vernáculo en Argentina. Y Marcelo Duclos en bajo. Y bueno, se espera que cante Panic Show de La Renga. Milei, aparte de la presentación del libro, va a estar acompañado, creo que por el propio vocero presidencial, por Manuel Adorni y por José Luis Espert, diputado. Bueno, todo esto en el marco de del conflicto que ha desatado Milei después de haber pasado por el meeting de Vox en España con el gobierno español entre ambos estados, con el hecho de que se retire la embajadora de España de Argentina. Bueno, todo para también tapar frentes internos, ¿no? Porque le sirvió a ambos. Digo, a Pedro Sánchez le sirvió este asunto de las críticas de que le hizo Milei a su esposa y a sí mismo, a su persona. Y a Milei también le sirvió para efecto distractor de los problemas que tiene ahora en este momento dentro de la Argentina. Pero en España ya están hablando de otra cosa. ¿Y de qué están hablando en España? De lo que anunció el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, hoy en el Congreso de España, que es, bueno, un hito histórico. El reconocimiento, que se espera esto sea el próximo 28 de mayo en el Congreso español, del gobierno español y del Estado español, del Estado de Palestina. Es decir, de los dos estados, del Estado de Israel, pero también del Estado de Palestina. Es decir, no lo reconocía España, no lo reconocía España, nadie no lo reconocía Irlanda, no lo reconocía Noruega, no lo reconocía prácticamente nadie en Europa, salvo Suecia, que sí reconoce el Estado palestino. Bueno, es una movida muy interesante por parte de Pedro Sánchez, que busca, ¿no?, parapetarse como un líder fuerte en Europa y sobre todo un líder identificado con la izquierda europea. Bueno, convenció también, o en conjunto con el gobierno de Irlanda y con el gobierno de Noruega, son tres países que se propusieron cambiar la pisada de la política exterior de Europa y reconocer al Estado palestino. Eso lo anunció en el Congreso y tuvo, por ejemplo, la respuesta inmediata del líder de la oposición, del Partido Popular, de Albert Núñez Feijóo, que lo encaró de esta manera a Sánchez.
De todos, y en esto también. Pero por eso me veo obligado a pedirle que no utilice este asunto a la ligera. Lo hago en primer lugar con la autoridad de haber sido mucho más leal en política exterior de cualquiera de sus socios, incluso de los que se sientan en el Consejo de Ministros. Y lo hago en segundo lugar con el aval de las entidades que trabajan sobre el terreno, con las que me reuní hace apenas unos días y concretamos realmente lo prioritario. Estamos hablando de vidas humanas, de vidas inocentes, palestinas e israelíes. Y por ello la prioridad es entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada. Y una vez conseguido esto, señoría, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de dos estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás. Pues bien, señoría, tras mucho ruido mediático.
Bueno, ahí de alguna manera le marcaba los tantos, ¿no? Hay una hoja de ruta, respetemos esa hoja de ruta y no avancemos en cuestiones políticas que tienen que ver con personalismo, ¿no? Que va mucho más orientada hacia la política personal que quiere darle a la política exterior Pedro Sánchez, pensando en su propia, ¿no?, jugada política hacia el resto de Europa. Bueno, Esto es una de las cosas que está pasando. La otra, y que puso a todo el gobierno de Israel bajo la total iracundia, fue la decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya, que se guía por el Estatuto de Roma, de el fiscal en jefe, ¿no?, Karim Khan, un británico, de anunciar que va a pedir la orden de arresto para las autoridades de Hamas, pero también para Benjamín Netanyahu, el jefe del gobierno de Israel, y creo que es su ministro de defensa.
Su ministro de defensa, exactamente.
O sea, lo puso en el mismo plano
Yoav Gallant
a los jefes de Hamas con el jefe del gobierno de Israel y el ministro de defensa. O sea, en el mismo plano, ustedes imagínense,
claro, lo que
todo
sí
lo que es esta situación, imagínense que no va a pasar, ¿no? Pero en una corte penal internacional, están siendo juzgados al mismo tiempo y por crímenes distintos, pero parecidos también, los líderes Hamas y el jefe del gobierno de Israel.
Claro, las acusaciones, dedicó minutos a diferenciar las que se hacen contra la cúpula de gobierno de Israel y lo que hace contra la cúpula de Hamas. Estamos hablando de el jefe político de Hamas en Gaza, Mohamed Deif, junto con el jefe de su ala militar, el comandante Ismael Haní, y quien está en Qatar, ¿no?, liderando las negociaciones fuera de Gaza, que es Ismael Haney, y Yair Sinwar es el jefe de Gaza.
Claro, Sinwar es el que está metido en los túneles.
Es el que está
para
en
que
los túneles.
La gente se haga una idea, es el que está ahí, abajo en los túneles, peleándola desde Gaza.
Digamos. Y Deif es el que seguramente estuvo al frente del ataque perpetrado contra Israel el 7 de octubre. Y después está la cara visible negociadora, que es Haney. Bueno, a eso se les acusa por los episodios, lo comentamos el otro día, ¿no? Por los episodios del 7 de octubre y por los episodios que se siguen perpetuando de secuestro y toma de rehenes de...
El otro día lo desgranamos un poco, ¿sí? El fiscal ha hecho esfuerzos para explicar que en realidad no es que plantea una equivalencia entre los líderes de Hamas y las autoridades israelíes. Lo que él entiende es que, como es todo parte del mismo conflicto, había una conexión, pero hay crímenes que, como dijo Juanchi, terminan siendo iguales. La acusación de exterminio, por ejemplo, les cayó a los dos. En el caso...
No genocidio, ¿no?
Claro, exterminio.
Eso es importante destacar, porque Karim Khan se ocupó de detallar en sus dos informes, sus dos alegatos, de que acá no se está acusando a nadie, en este caso sería Israel también, de genocidio, ¿no?
Sí, en el caso de Israel se los acusa de atacar deliberadamente civiles, de usar la hambruna como un arma de guerra.
El hambre como método de guerra,
exactamente. En el caso de... En el caso de las autoridades, llamémosle, de Hamas, también caben los crímenes vinculados al atentado del 7 de octubre, ¿no? Como el secuestro,
la agresión sexual, violación, el asesinato, bueno, en fin.
Bueno, pero esto generó, digamos, un terremoto también político.
Con alineaciones varias, ¿no? Tenés Estados Unidos, por ejemplo, que dijo que era un escándalo. Pero ahora tenés algunas...
Francia puso del lado de la Corte Penal sin ser 100%
y dijo,
concreta en su,
claro,
en su definición.
Porque hay que estar de lado. Uh-huh. Pues las autoridades francesas lo que terminan diciendo es: creemos en la independencia de la Corte. O sea, lee esa declaración como quieras, ¿no? Es cierto que no la condenó como hizo Estados Unidos.
Bueno, porque ahora vamos a ir a ese punto, ¿no?, medular, ¿no? Lo que entienden desde Israel es que se está haciendo, como decía Juancho, una equivalencia entre los líderes Hamas y la cúpula política de
está en este momento. Para Israel es, me estás juzgando a mí.
Sí.
Que soy jefe de un gobierno democrático y que accionó en su legítimo derecho de respuesta y de defensa ante un ataque brutal de unos terroristas que secuestraron y mataron sin sentido. Bueno, me pones en el mismo plano, y si eventualmente esto sucediera, que no va a suceder, porque aparte ni siquiera Israel ha suscrito al Estatuto de Roma, ¿no?, que es el definitivo el estatuto por el que se rige la Corte Penal Internacional, que se firmó a fines de la década del 90, pero podrían ingresar, ¿no?, a un juicio, imagínate, un juicio oral y televisado, los de Hamas, por un lado, sentarse en un banquillo, y en el banquillo del costado estar sentado Benjamín Netanyahu con su ministro de defensa.
Exacto. Y bueno, salieron a hablar los voceros del gobierno de Israel. Habló el portavoz de gobierno tal Heinrich, que dijo que estaban haciendo un llamado a las naciones del mundo civilizado y libre, naciones que desprecian a los terroristas y a cualquiera que los apoye, a que apoyen a Israel. Deberían condenar rotundamente este paso en relación a el pronunciamiento del fiscal Khan. Dijo también, asegúrese de que la Corte Penal Internacional comprenda la posición que hay que tener, o ponerse en elección del fiscal y declarar que aunque se pidan órdenes, no tiene intención de ejecutarlas. Es decir, están pidiendo que se haga una presión internacional contra la Corte para que no avance más allá de los pronunciamientos que hizo Khan. Y que los Estados miembros, Uruguay, por ejemplo, adhiere a la Corte Penal Internacional, adhiere al Estatuto de Roma, eventualmente si se llegaran a emitir los pedidos de arresto, que no cumplan.
Deben cumplirlo, claro.
Tienen que cumplirlo, pero Israel y Estados Unidos también no lo cumplan.
Los países que ratificaron el Estatuto de Roma lo deberían cumplir.
Exactamente.
Todavía no, eso está en análisis, ¿no?
Está en análisis, todavía no se emitió una orden de captura.
Exactamente.
En criollo lo que te puede caber es que los países que adhirieron, como decía Juanchi, que no son todos los países del mundo, pero el mundo occidental, el primer mundo desarrollado, etcétera, la mayoría, lo que puede pasar es que si hay una orden de captura, te complica la vida porque no puedes bajar en ese país del avión porque te lo que le pasó a Putin, ponele, que es un caso, un ejemplo.
Bueno, si a Maduro.
A Maduro, por ejemplo.
Maduro, por ejemplo, en un momento no viajó a una cumbre en Buenos Aires.
Esto no está decidido todavía. Recién el fiscal planteó esta acusación. Depende de jueces ahora aprobarlo o no aprobarlo. Hubo una jueza, creo, que se recusó porque su pareja había formado parte de la asesoría legal del fiscal.
Claro, está en lo que se llama, creo, la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, donde allí los jueces analizarán si hay pruebas suficientes como para emitir las órdenes de arresto.
Y si se emiten las órdenes de arresto, por ejemplo, Netanyahu decide viajar a Uruguay, Uruguay tendría que apresar a Netanyahu. Uruguay y los otros 124 estados que adhieren a la Corte, no así China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Israel.
Te restringe un poco la posibilidad de viajar.
De hecho, le preguntaron al portavoz, bueno, ¿tiene pensado viajar estos dos funcionarios, Netanyahu y Galán? No, por el momento no, por más que ni siquiera hay una orden de arresto
emitida
formalmente, ¿no? Pero lo que es cierto es que monta presión extra sobre la presión ya existente de el accionar de Israel después de los atentados del 7 de octubre. Y vamos a escuchar al primer ministro Benjamín Netanyahu, después de enterarse de esta noticia, de la comparación que hizo, ¿no? Porque es un poco la que utilizó también después de los ataques del 7 de octubre, diciendo, bueno, esto es equivalente a que a Estados Unidos se lo ponga en el mismo nivel que Bin Laden después del 11 de septiembre. Vamos a escucharlo.
Creating a false symmetry between the democratically elected leaders of Israel and the terrorist chieftains. That's like saying in after 9/11, well, I'm issuing arrest warrants for George Bush, but also for Bin Laden. Or after in World War II, well, I'm issuing arrest warrants for FDR, but also for Hitler. It's a hit job. It's not serious. He's out to defame Israel, and he's also pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are spreading around the world. Because
para que no entiende, dijo por un lado eso que comentaba, ¿no?
Claro.
Es como haber pedido después del ataque de 11 de septiembre y las acciones que vinieron de Estados Unidos pedido de arresto para Bush y para Bin Laden, ¿no?
O en la haber Segunda Guerra Mundial
a Roosevelt y a Hitler, o sea. Es FDR, dijo.
FDA.
FDA.
FDI, Franklin Delano Roosevelt.
FDR. Esa es, digamos, la analogía que utilizó Benjamín Netanyahu para decir que esto es una absoluta aberración, es echarle gasolina a el asunto y es también azuzar el antisemitismo creciente que está viviendo en el
este juez británico de 54 años, ¿no?
Es bueno después de discutir la analogía utilizada por
él. Me muero por discutir, esa analogía.
Karim Khan ha señalado, ¿no? Las cosas que ya mencionó Jorge, ¿no? Que bueno, que Israel ha utilizado el hambre como método de guerra en el sentido de que él entiende que hay ya pruebas abundantes como para establecer que Israel ha cerrado rutas hacia Gaza, ha interrumpido el suministro de ayuda humanitaria, que al principio de la guerra los ministros israelíes también dejaron claro en público su intención de imponer un asedio total a Gaza. Khan ha optado por centrarse en estas tácticas de guerra en lugar, ¿no?, por ejemplo, de los bombardeo de zonas civiles, ¿no? Y también ha optado, al menos por ahora, por atacar a los líderes políticos de Israel en lugar de a los generales de la Fuerza de Defensa de Israel, ¿no? Es decir, Khan dice, bueno, yo no voy tanto por el lado de los bombardeos. Para mí acá, los crímenes son el asedio total con la intencionalidad de cortar los suministros de ayuda humanitaria, asediar los convoyes, atacar los convoyes humanitarios y utilizar en tal caso el hambre como método de guerra. Y esto es responsabilidad no de los militares, sino obviamente de los políticos. Y en ese sentido, vos decías, Sapo, había esto muestra un poco cómo hay una presión internacional hacia Israel por las actuaciones militares en Gaza, que también esto a la vez desactiva algunas. Porque, por ejemplo, Biden venía suspendiendo suministro militar para Israel, tratando de presionar a Israel para que, bueno, lleguen a un acuerdo, paren la guerra, ¿no? Hagan un alto el fuego. Y con esta definición de la Corte Penal Internacional, bueno, ahora Biden volvió a estar un poco del lado de Israel, ¿no? En el marco, aparte, de un contexto de año electoral en Estados Unidos que condiciona todas las actuaciones de los presidentes y los políticos. Y lo mismo pasó con la interna de Israel. O sea, el principal líder de la oposición israelí, que viene hace meses pidiendo la renuncia de Benjamín Netanyahu, dijo que esto era un disparate, ¿no? Que no se podía poner en el mismo plano a los terroristas de Hamas con el jefe del gobierno de Israel.
Uh-huh. Me muero por entrar en esa opinión. Dos temas, ¿no? Tema número uno. Netanyahu lo que dice es, me comparan a una democracia como la nuestra con un grupo terrorista, no al lugar. Me parece que tiene un punto, en el sentido de que es raro hacer una acusación en la cual entra por un lado un grupo terrorista y entra por un lado un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque, bueno, es una democracia, tiene separación de poderes. Uno entendería que si están cometiendo crímenes de guerra, no necesariamente tenés por qué ir derecho a la Corte Penal Internacional si tenés antes otros mecanismos.
Y la acción y la reacción, ¿no?
El fiscal Khan,
tenemos arriba de la mesa son eso.
El fiscal Khan igual respondió a ese argumento. Y lo que dijo fue que él hace esta acusación entendiendo que no ve que el sistema judicial israelí esté abordando ninguno de los presuntos crímenes que se ven en la guerra. O sea, lo que dice este fiscal es, me caen porque yo acuso a un gobierno democrático, yo no veo que ese gobierno democrático esté interesado en investigarse a sí mismo y ver si efectivamente está cometiendo crímenes de guerra o no. Esa es la respuesta que da el fiscal, ¿no? Después la equivalencia con George Bush y el 11 de septiembre. Pésima comparación, o sea, estás hablando justamente de alguien que cometió crímenes de guerra. O sea, si vos mirás, mala comparación en el sentido de decir van los dos juntos. El ataque del 11 de septiembre, pasan algo así como 2 años y algo para cuando se invade efectivamente Irak. Es muy claro que George Bush hizo todo tipo de cosas.
Lo que pasa,
le cabería a la Corte Penal Internacional.
Claro, lo que pasa es que ahí vos te salteás un paso. Netanyahu no es Bush-Irak. Porque Bush-Irak es un paso después.
Puede ir antes si querés. Olvídate de lo que te dije.
Es ataque 11 de septiembre, invasión de Afganistán.
Olvídate lo que te dije. Primero que nada, no dijo eso, pero.
Imaginemos
que lo haya dicho.
Bush Bin Laden.
Claro. Bush Bin Laden.
Pero Bush
no era Talibán. El tema Saddam Hussein no entra acá, perdón.
¿Por qué no
entra? Porque no entra porque justamente.
Habló de Bush y habló de Bin Laden.
Exacto. Y Bush y Bin Laden. Ese es lo que dice. Atacaron, tiraron las Torres Gemelas. Estados Unidos. Unidos entró en Afganistán. Uh-huh. Eso es lo que te
quedate diciendo. Con Afganistán, entonces solo.
Sí, quedate con Afganistán.
Me olvido de Irak.
No, porque Irak es toda otra polémica.
Me olvido de Irak.
Que aparte, con la invasión a Irak, el apoyo que había recibido Estados Unidos por el ataque a las Torres Gemelas empieza a resquebrajar. Uh-huh. Porque todos empiezan a cuestionar el anuncio de
armas de destrucción masiva,
exactamente,
los vínculos tenues entre el 11 de septiembre,
los países de Europa se empiezan a bajar, empiezan a haber cuestionamientos.
Olvídate de Irak, vamos con Afganistán. Solo en Afganistán estás hablando de un gobierno que lo que hizo fue crear una prisión extraterritorial donde torturó gente. Estás hablando de un tipo que habilitó la tortura en el modo del waterboarding. Es claro que si vos te querés comparar con George Bush y decir no, es una locura. El gobierno de Estados Unidos no investigó ninguna de esas dos cosas que les mencioné. La Corte Penal Internacional tampoco, que ahí tenés otra cosa que me parece que ahí sí hay un punto para Netanyahu, que es la gran hipocresía de investigar algunos sí y otros no.
No, pero Khan ahí dijo, fue enfático en decir, no podemos seguir investigando a dictadores africanos o de tercer mundo.
Está bien, pero
sin poder
tuviste la oportunidad,
geopolítica global.
Tanto Estados Unidos como la Corte Penal tuvieron la oportunidad que no le cayeron a George Bush.
Primer ministro mandatario de Occidente es perseguido penalmente por la Corte.
Sí, justo es este caso, ¿no? Por eso te digo.
No deja de ser el primer caso.
Para mí lo que te digo es que Netanyahu tiene un punto en el sentido de decir, es raro que no le haya caído a George Bush, pero le caes a Israel por esto. Pero lo que les quiero decir es que compararse con George Bush es una comparación bastante jodida, porque estás hablando de alguien que claramente, si no cometió crímenes de guerra, pegó en el palo. Entonces me parece raro que salga a decir eso.
De guerra siempre se comete. No creo, no existe una guerra que no se cometan crímenes de guerra, para empezar. En Afganistán, en Gaza, en todos lados.
Violatorio
de la guerra.
Llamale violatorio de tratado, como quieras. Violar la convención de Génova, sí.
Esto no es un tema de ser puristas, es un tema de política. O sea, acá no vamos a poner purita, es como dice Sapo. ¿Qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar, mirá, no lo juzgaron no le iban a juzgar al presidente de Estados Unidos porque iba a abrir una cárcel en Guantánamo después que le tiraron las dos torres gemelas y empezó a llevar lo que él entendía que eran terroristas, por más que caían como moscas, y no se da ninguna garantía.
Ahí yo veo que hay un punto de Netanyahu de decir tal, a algunos le caen selectivamente, veo que hay un punto, compararse con George Bush y decir, no, es una locura meter a Bush y Biden juntos. Bush es una persona que, no por ser un gobierno democrático, quiere decir que no se te haya que caer por posibles crímenes de guerra. Está, especialmente si tu propio país no los está investigando, que fue el caso de Estados Unidos.
El caso tiene que ver también con la acción y reacción, como decía. O sea, el caso de Estados Unidos, digamos, es agredido no por Hitler, sino que el disparador es Japón, pero no deja de ser una agresión de un eje que se estaba conformando, que se entendía que era maligno.
Pero esa comparación...
Esa
comparación ni la abordo, porque era una época donde no existían el 99% de todos los tratados internacionales que se crearon después de eso.
Entonces, la otra que es más interesante,
vamos a la
que
de
es
Bush.
Bush Bin Laden. Es un grupo terrorista que ataca a una nación democrática sin motivo alguno más que el religioso y de hacer desaparecer a la civilización de Occidente, ¿no? ¿Y qué hizo Estados Unidos? Bueno, devolvió el ataque invadiendo Afganistán, porque ahí estaba supuestamente alojado Bin Laden, cobijado por los talibanes. Podemos hablar horas sobre si fue desmedida o no la acción que hizo Estados Unidos en Afganistán, el desastre que generó, que lo vimos cuando se fue hace poco la fuerza de ocupación y dejó un tendal de muertos y el talibán volviendo nuevamente a ocupar puestos de poder. Pero no deja de ser un argumento válido a la hora de decir, estás poniendo en la misma bolsa una persona agredida por un grupo terrorista, ¿no?, que el terrorista que me agredió y que está sufriendo las consecuencias del ataque.
El argumento lineal funciona. Uh-huh. En el mismo sentido que lo quiere utilizar Netanyahu. Lo que cambia es la ambientación política. Eso es lo que cambia. O sea, hay una Europa, aparte sin un liderazgo muy claro, más allá de la independencia, pueda tener la Corte Penal Internacional y todo lo que quieras, pero también se mueve un poco en función de cuál es la ambientación que hay, ¿no? Política, en el torno, las presiones que hay. Es una Europa que está mucho más predispuesta a soltarle ya hace tiempo la mano a Israel, cuando vio, aparte, que hasta el propio Estados Unidos y la administración Biden se la estaba soltando. Hasta que llega, obviamente, este anuncio de la Corte Penal Internacional, del fiscal en jefe Karim Khan, y Estados Unidos vuelve dos pasos para atrás diciendo, no, pará, esto es un disparate. Una cosa es que nosotros estemos presionando al gobierno de Netanyahu para que haga un alto al fuego. Otra cosa es pensar en emitir una orden de captura internacional a terroristas y también al jefe electa democráticamente de la nación que fue agredida y que iniciaron las acciones bélicas a consecuencia de esa agresión. Bueno, ¿a Estados Unidos se lo ibas a hacer? No se lo ibas a hacer a Estados Unidos. A Israel se lo... Bueno, y sí, se lo hiciste a Israel.
Sí,
esa es la realidad. Ahora habrá que ver cuál es la resolución final, pero...
En un contexto de una escalada de violencia y de muertes inédita en los 80 años de conflicto también, ¿no? O sea, nunca tuviste, digamos, hay que ver si acumulados en todo este tiempo se llega a 30.000, si tomamos por buena las cifras que manejan.
La ONU la tomó por buena.
Bueno,
la ONU ahora bajó esa cifra a 15.000.
Bueno, 15.000 muertos, es una locura.
No importa, pero estoy diciendo para tomar una cifra, hablando de organismos internacionales, sí. ¿Cuál es la que validó la ONU?
La que validó la ONU. Ante un escenario inédito en este conflicto de nunca acabar, ¿no? En el sentido de la masividad del ataque. Que,
¿por qué es inédito el ataque que le hicieron?
Porque el ataque que le hicieron también.
Claro, digo, me parece que hay que siempre también no perder de vista eso. Más allá de la problemática en general, del contexto que se viene arrastrando desde el año 48 o del año 47 en adelante. ¿No? O sea, más desde que se creó la solución de los dos estados en la ONU y la posterior guerra que vino en el año 48, no tomamos todo el conflicto, porque si no es inabarcable. Pero sobre este conflicto en puntual, que tiene que ver obviamente con ese que se inicia en aquel año con la primera guerra del 48, ese ataque fue inédito y la respuesta está siendo brutal.
Absolutamente inédita.
Claro.
Y está tirando por la borda los pequeños avances que se han dado, sobre todo a partir de la década del 90, ¿no? Con la posibilidad de incorporar a Arafat, a Fatah, a la OLP, al ámbito de diálogo político, generar una autoridad palestina, generar elecciones, tener una mínima hoja de ruta de la conformación de los dos estados. Bueno, ahora no se sabe qué va a pasar, cuál va a ser la reacción, sobre todo, de Palestina el día después, de lo que quede de Palestina, de los que gobiernen Palestina.
Hay que hacer una tanda, se viene la entrevista de Fácil Desviarse. Hablemos de otro tema, volvemos a la política nacional y viene el director de transferencias del Mides, Antonio Mansi.
Fácil se impone. Fácil desviarse.